Hoy tenemos el inmenso placer de recibir a José María Merino, uno de los grandes escritores que hay en España, porque acaba de publicar en la editorial Páginas de Espuma un nuevo libro de relatos, La trama oculta. José María, gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Oye, este es un libro peculiar, este libro. Es un libro de relatos, evidentemente, pero es una especie de vademécum en el que tú explicas cómo surgen los cuentos, ¿no? ¿Cómo nació este libro? A ver, cuéntanos un poco. ¿Cómo surge este libro?
Bueno, yo creo que este es un libro de estos que se escriben después de muchos años. Uno ya es mayor, uno tiene ya experiencia de haber escrito muchos cuentos y hay como una reflexión en un momento determinado sobre el propio género, sobre tu trabajo en el género. Y bueno, se me ocurrió, ¿por qué no hacer, como digo yo al principio en un pequeño prologuillo, como un arca de Noé de mis cuentos, eso de mis especies, digamos? Sí. Y bueno, y le fui dando vueltas a eso, a la posibilidad de introducir cuentos de muy distinto, de muy distinta forma, de muy distinto contenido, cómo ordenar eso, qué forma darlo. Eso fue lo que a mí me entretuvo y me absorbió durante mucho tiempo.
El título, por cierto, es muy apropiado, La trama oculta, sí, que hace referencia al primer cuento del rato. ¿Por qué decidiste escoger este título?
Bueno, porque a lo largo del libro hay, en los cuentos hay, en general, hay una historia como más secreta que no es tan evidente, y me gustaba jugar con eso porque creo que es la sustancia de la literatura y, por lo que estamos viendo, de la realidad sociopolítica, ¿no?
Si la creemos ahora, sí, sí, que hay un sustrato de realidad debajo de la realidad.
Pero esa trama oculta está en toda la literatura y en nuestros mismos comportamientos. Muchas veces hay algo que está por debajo de la apariencia. Mm. Y me gustaba jugar con eso, con lo que no está exactamente en la apariencia y que está funcionando ahí, sin embargo, con fuerza, con vigor, como un elemento imprescindible, ¿no?
El libro está dividido en tres partes, en tres tipos de relatos que tú has cultivado a lo largo del tiempo: cuentos realistas, cuentos fantásticos y luego microrelatos. ¿Dónde te mueves más a gusto?
Bueno, yo me encuentro a gusto siempre con el cuento que escribo, porque si tengo la suerte de descubrirlo, porque el cuento es algo que tienes que descubrir, la novela es otra cosa, es una exploración, pero si lo veo, pues encantado. Me da igual que venga con forma realista, que con forma fantástica, que con forma de minicuento. El asunto es verlo.
Oye, pero ahora que hablamos de lo realista, lo fantástico y tal, a mí siempre me ha llamado la atención una cosa que pasa contigo, que críticos que denostan muchísimo el género fantástico, sin embargo, tiene una cierta veneración hacia ti cuando trabajas el género fantástico. ¿A qué crees que es debido eso?
Bueno, pues a mí eso me complace mucho, pero bueno, no sé, yo es que el género fantástico o la forma fantástica la trabajo queriendo enriquecer el desciframiento de la realidad, que es la literatura. Yo no renuncio por hacer fantástico, para mí no es una huida. No es un modo, digamos, de una evasión. Yo pretendo también con ello entrar un poco en lo que es la realidad para desvelarla, que es lo que debe hacer la literatura, intentar descifrar la realidad, ¿no?
Bueno, luego hablamos un poquito más de los relatos fantásticos, vamos por parte. 10 relatos realistas en los que hay, yo he creído ver un hilo argumental. La adolescencia, primera juventud, el recuerdo, la memoria, ¿no?
Es que es curioso porque cuando encuentras la forma, la estructura, que a mí es lo que más me costó, dar una estructura a cuentos tan dispersos, tan diferentes, cuando descubres que la estructura puede estar a través de una voz que va abriendo un poco lo que va a ser cada cuento, de pronto se te empiezan a ocurrir cosas. Y eso, pues, en cierto modo ordenó esa parte. No estaba previsto que llevasen
que fuera así, ¿no?
Los cuentos sí, realistas, ¿no? Pero esa voz de pronto les dio un sentido, ordenó aquello de un modo determinado. Esos son descubrimientos que son regalos que me hace la literatura y que yo disfruto mucho con ello, pero eso fue así.
Hasta tal punto que si lo hubieras trabajado de otra manera, casi podría haber salido una novela de ahí.
Pues posiblemente. Bueno, yo a veces he trabajado algún libro de cuentos casi como para obligarle a leer al lector todos seguidos y casi como si fuese una novela, pero en este caso sí podían haber tenido algo de novelesco, pero yo preferí que fuese como son, cuentos independientes, cuentos cada uno de su temática, y que esa voz introductoria, en cierto modo, fuese reconciliando al lector con la continuidad del, del proceso, ¿no?
¿Cómo te planteaste las introducciones? ¿Qué querías hacer? ¿Una especie de, lo que como decía yo al principio, de vademécum, es decir, así escribo y estas son las razones por las que escribo?
Bueno, y también una pequeña trama secreta, o sea, trama oculta, ¿no? O sea,
sí, sí, al final sí.
Sí, o sea, bueno, a veces decir cosas que renunciaba a decirlas en un momento porque las podía decir en la introducción, a veces recordar con divertido y con cierta melancolía historias de mi adolescencia o de mi juventud, recordar a mi abuelo, es decir, me permitía pues entrar en terrenos imprevistos cuando empecé a escribir los cuentos y a unificarlos, y de pronto encontraba un territorio nuevo, de ese territorio de la memoria, ¿no?
Hay algunos cuentos, los cuentos son magníficos, pero hay un cuento que a mí me ha gustado mucho, que es el de la cena de Navidad. Porque todos tenemos experiencias maravillosas con la cena de Navidad, pero realmente terribles. Y tú en ese cuento lo llevas al extremo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo quise que hubiese eso, cuentos fantásticos, cuentos crueles, cuentos de Navidad, efectivamente, cuentos de dobles. Y este cuento de Navidad, bueno, pues sí, me gustaba esa historia del hermano añorado, ¿no? Esa historia del hermano, que es como una trama oculta en la familia, ¿no? Ese hermano que recuerda, ¿no?
Aquí, lo has dicho tú, acertamos a conocer más a José María Merino que si nos hubieras escrito una autobiografía. Por ejemplo, hay una cosa que nos cuentas que no sabíamos, que es tu pasión por el buceo.
Sí, sí, no.
Y yo... que aparece en varios relatos, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que desde muy niño, desde que me encantó mirar qué había debajo del agua, entonces no había tubos, ahora ya tienes un tubo. Y la verdad es que son homenajes, es como revivir la literatura, tanto desde el punto de vista de la lectura como de la escritura, es vivir otra vida. Yo ya a mi edad ya lo tengo claro. Yo he tenido la suerte de vivir dos vidas gracias a la lectura y encima gracias a la escritura. Y esos cuentos, en cierto modo, vuelvo a revivir la experiencia de bucear.
Ah, sí, sí. Eso es como adentrarse en mundos paralelos, ¿no? En espacios paralelos, ¿no?
Sí, sí. Un espacio, además, un poco misterioso que está ahí, que está junto a ti, que es accesible, pero que no, muchas veces no te atreves a entrar en él, no sabemos por qué.
Sí, pero no te atreves a entrar en él y te encuentras con las sorpresas de qué puede haber al salir de él.
Sí, sí.
Que eso es una cosa que me ha gustado mucho también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Eso me ha gustado, jugar con esa especie de sacudida que te da la realidad en un momento que no esperabas. Tú siempre piensas, voy a abrir la puerta y me voy a encontrar lo de siempre.
Eso es.
Y un día abres la puerta y ya no es lo de siempre.
Y no está lo de siempre.
¿No? Y eso me gustó.
Otra cosa que se ve mucho en el libro, la importancia que tiene para ti el mundo de los sueños. Como motor argumental también.
Sí. Yo creo que el sueño es fundamental y que estamos viviendo, entre otras cosas, extrañas, peculiares, entre otras modificaciones que estamos teniendo culturales, es que ya no damos importancia a los sueños que para la humanidad fueron fundamentales, para las religiones no digamos, pero hasta para la sociedad civil, porque ¿de dónde viene libertad, igualdad, fraternidad, sino de un mundo de sueños, ¿no? Entonces ya los sueños parece que no existen, ¿no? Y sin embargo yo sigo muy fiel a la idea de que los sueños son esa trama oculta que todos llevamos y que nos está diciendo cosas sobre nosotros. La prueba es que Sigmund Freud, que era un gran lector de literatura, montó toda una teoría del alma a partir de los sueños, ¿no? Y a mí sí, es un mundo, es decir, yo me gusta soñar aunque sea una pesadilla. ¡Qué barbaridad estoy diciendo!
Es. Sí. ¿Y sueñas? ¿Sigues soñando mucho?
Pues no.
Lo dices en un momento determinado,
desgraciadamente,
¿no?
Que ya cada vez recuerdo, porque
recuerdas menos los sueños.
Todos soñamos, pero sí. Se desvanece eso al despertar, ya no, es difícil que recuerde el sueño.
Oye, muy graciosa la historia del profesor Souto. A ver, cuéntala para el que todavía no ha leído el libro. ¿Cómo surge el personaje del profesor Souto, que aparece en varios relatos?
Pues el profesor Souto, yo escribí un cuento, mi primer cuento, de un lingüista, se llamaba Las palabras del mundo, y le di un nombre determinado. a ese profesor. Era un profesor que iba olvidando las palabras de tal manera que al final desaparece, él mismo desaparece, porque las palabras son el mundo, y yo lo creo, ¿no? Las palabras son lo que somos y son la realidad, ¿no? Si perdemos las palabras, desaparecemos, ¿no? Bueno, entonces le di un nombre, y un buen día me encontré, conocía yo entonces a un académico de la lengua que era don Emilio de Lorenzo, uh-huh. que me dijo, oiga Merino, he leído ese cuento suyo, porque salió en un periódico, que entonces publicaba cuentos. ¿Y qué ha opinado de esto el profesor? Y yo dije, ¿cómo el profesor? Había un profesor lingüista, etcétera, etcétera, que se llamaba... Y yo dije, pero no puede... No, se llamaba de otro modo.
Se llama de otro
modo. Y yo dije, no puede ser. Yo no me gusta, a mí no me gusta jugar de ese modo con la realidad. La literatura es la literatura y la realidad es la realidad. Entonces, cuando salió en un libro, le cambié el nombre y pensé, Souto. Pues Souto. Y a partir de ahí, de vez en cuando, se me aparece Souto.
¿No tuviste ninguna relación con el otro profesor?
No, con el otro no. Nunca supe nada de él. No sé si leyó el cuento, si lo leyó, si me aborreció, que debería haberlo hecho con toda lógica. Pero a partir de inventar al profesor Souto, el profesor Souto de vez en cuando llega y me susurra. Ese cuento es mío y tengo que sacarlo de personaje.
O sea, que eso quiere decir que puede haber, puede seguir habiendo cuentos, sí, del profesor Souto.
Pues sí.
Oye, ¿dónde está la clave para que un relato fantástico funcione? Porque como lectores nos hemos dado cuenta que muchas veces leemos relatos fantásticos y sabemos que se desmenuzan, no acaban de funcionar. ¿Cuál es la clave?
Bueno, pues la clave es conseguir, como decía Coleridge, ¿no?, que el lector suspenda la incredulidad. Eso es la clave, que suspenda la incredulidad. Eso es difícil, ¿no? Pero si consigues que a través del tono, de la forma, de la idea, el lector suspenda la incredulidad y siga leyendo, bueno, pues has tenido éxito, porque la literatura, a mí me gusta decir, la realidad no necesita ser verosímil. La literatura tiene que ser verosímil.
Ah, sí, es verdad, sí.
Y el cuento fantástico tienes que hacerlo verosímil. Se lo tiene que creer el lector. Si no se lo cree, has fracasado.
Tú te creas tus propios mundos fantásticos, pero de vez en cuando recurres al fantástico tradicional. Por ejemplo, hay un cuento aquí que habla de los vampiros, pero de una manera bastante especial, ¿no? ¿Te gusta retomar, sí, esos géneros?
Pues sí, porque además el mito de los vampiros, que yo lo descubrí ya cuando, bueno, era ya mayorcito, bueno, debía tener 16 años o por ahí, a mí me ha encantado. Y además creo que es una metáfora de nuestro tiempo. Estamos rodeados de vampiros, cada día lo vemos, ¿no? Sí. Que de pronto decimos, yo estoy viviendo tan tranquilo y resulta que hay unos tipos que me están chupando las preferentes, me están chupando no sé qué.
O sea, ¿qué pasa? Que estos viven a todas horas.
Chupando la sangre, ¿no? Es una parábola muy... Pero bueno, pues sí, me gusta acudir otra vez al tema del doble, porque además la panoplia de los cuentos fantásticos es muy limitada. Son muy pocos temas. Es difícil inventar un tema nuevo. Y siempre estás trabajando un poco dentro del mundo que trabajaron los románticos, uh-huh. y que es un poco lo que constituye la carga general del mundo fantástico, ¿no?
Muy relacionado con el folclore tradicional también, ¿no? El vampiro, también, el doble, el peregrino fantasma, el ánima, todo eso.
Sí,
¿no?
Claro, naturalmente.
Oye, ¿has escrito un cuento de steampunk? Que es un poco especial, porque casi no hay vapor, porque tú sustituyes el mundo del vapor por el mundo de la bicicleta. ¿Cómo se te ocurrió eso?
Bueno, eso fue una propuesta que me hicieron. Sí. Escribir un cuento, en fin, de eso, de un futuro donde, en vez de triunfar, digamos, el motor de explosión, sí, continúe existiendo la máquina de vapor, etcétera. Y yo pensé en la bicicleta. Y yo digo, pero qué mal, porque es un cuento que yo he escrito con toda convicción. ¿Por qué no desarrollamos más toda la teoría de la bicicleta? Efectivamente, tenemos estupendas bicicletas, pero es un mundo marginal. Uh-huh. ¿Por qué no pedalear más? Porque pedalear más nos vendría bien a todos, a la gente mayor.
Y tú lo llevas al extremo.
Claro, yo lo llevo
autobuses
al extremo.
Autobuses de pedaleo, sí, camiones de pedaleo, todo.
Sí, todo de pedaleo. ¿Por qué no ir al pedal? Sí, sí. Y hice ese cuento, que además se lo dediqué a Álvaro Pombo, que es un ciclista empedernido. Y bueno, pues jugué con esa especie de futurismo, de distopía. No es distopía, utopía, de crear un mundo donde la bicicleta es fundamental para el transporte en general.
Pero una utopía que al final acaba bastante mal. Sí, o sea, acaba o mal. Atisbamos que acaba bastante mal.
Pues claro, acaba mal porque llega el motor de explosión acaba con todo.
Lo destruye todo. Oye, vamos a los microrelatos. ¿Cómo se escriben? En tu caso, ¿cómo escribes los microrelatos? O sea, ¿tienes la idea, el flash, y a partir de ahí empiezas a escribir? Sí. ¿O vas directamente al papel? ¿Cómo es eso?
No, yo nunca me meto con un cuento. Puedo meterme con una novela teniendo ideas brumosas. Con un cuento no me meto si no lo tengo claro. Si no veo el cuento claro, no me meto con él. Es más, como no tomo ni notas, a veces tengo ideas brumosas de cuentos que los olvido. Pero si la idea está ahí, la idea de pronto, ¡ping!, la veo, ¿no? Y en el canto, el caso del minicuento, igual. El minicuento o nace o no nace. Tiene que producirse el minicuento.
¿Y cómo sabes que es un minicuento y no un cuento, por ejemplo?
Pues no lo sé, pero es algo que lo veo y digo, esto es un minicuento.
Da mucha satisfacción, ¿eh? Supongo, por lo menos como al lector. Yo no sé si al escritor le produce más dolores de cabeza este género que otros relacionados con el relato.
La verdad es que yo, a mí como me gusta escribir y me gusta ese dolor de cabeza al que aludes, me gusta, es un poco metafórico porque me gusta ese dolor de cabeza, me gusta ese darle vueltas, incluso en la novela. Se ve claramente que cuando empiezas una novela tienes una serie de elementos, si tú con trabajo, con esfuerzo, con fervor, dedicándole tiempo, vas alimentando eso, de pronto empiezan a crearse lógicas inesperadas, lo que llamamos las lógicas secretas, y de pronto dices, anda, si esto me lleva aquí, y esto no lo había previsto, y eso a mí me encanta, ¿no? En el cuento no es así exactamente, aunque cuando descubres el cuento, a lo mejor resulta, cuando te pones a escribirlo, el cuento te dice, no voy a terminar como tú crees. Y dices, es verdad, este cuento no tiene que ir ahí, tiene que ir a este otro lado. Pero el cuento tienes que verlo, tienes que tenerlo un poco todo bien visto, aunque luego cambie el final, o el personaje empiece a hablar de un modo o de otro, o eso es distinto, pero tienes que tener la idea general del cuento.
Pero sí que es cierto que en el microcuento tiene que haber algo que sorprenda al lector.
Sí.
Así como en el cuento, en un cuento puede haber que la sorpresa puede ser la ambientación, por ejemplo. Sí, en el microcuento está muy claro que si no hay sorpresa, no hay microcuento que valga.
Yo creo que en el microcuento hemos vuelto al cuento más tradicional, porque en el siglo XX perdimos el final sorpresa, lo cual me parece muy bien. O sea, el cuento no tiene. O sea, el lector que tiene que quedarse lo suficientemente complacido, aunque haya cosas que le queden dentro, que él diga, pues esto podía seguir por aquí. Bueno, lector, si te has quedado suficientemente complacido, lo demás es cosa tuya. Pero no hace falta sorprender al lector ya con el final. Tienes que complacerlo a lo largo del cuento. En cambio, con el minicuento, la vuelta de tuerca final es fundamental. Hemos regresado al final sorpresa. El lector, al leer el minicuento, tiene que encontrarse, a mi juicio, con algo inesperado o algo que concluye de una manera brillante el discurso del cuento, ¿no?
¿Estás escribiendo novela?
Estoy empezando a luchar con una novela.
Con una novela, a luchar con una novela.
A luchar con una novela, porque yo siempre que alterno los dos géneros, y me ha ido estupendamente, personalmente me ha ido muy bien alternar los dos géneros. Y ahora empiezo a luchar con una novela.
¿Te tomas descanso entre cada libro y libro o siempre estás
escribiendo? Pues según han ido pasando los años, que además he tenido más tiempo, pues salvo estos periodos, como ahora que estoy promocionando, digamos, mi libro de cuentos y tal, yo siempre estoy escribiendo.
Y la Academia de
salvo las vacaciones.
Las vacaciones son sagradas. Pues fíjate, es curioso, muchos escritores escriben en vacaciones.
Yo en vacaciones, nada. Leo muchísimo, tomo notas de cosas que me parecen interesantes, pero yo descanso, buceo, doy largas caminatas, pero no escribo.
¿Y tu papel en la Academia de la Lengua te permite seguir escribiendo bien? Quiero decir que no te quita mucho tiempo.
Yo no he cambiado mi manera de escribir por estar en la Academia, pero desde luego me fijo mucho más ahora. En la escritura. Incluso, por ejemplo, pues voy por la calle y de pronto empiezo a ver cada vez más carteles en inglés, maravillosa lengua, pero que digo, bueno, qué invasión está habiendo.
Sí,
o sea,
sí.
Me fijo en cosas en las que antes no me fijaba, ¿no? Pero, hombre, y procuro, por supuesto, escribir correctamente, porque antes a lo mejor me fijaba menos en la escritura. Y ahora, aunque siempre he querido escribir correctamente, ahora me fijo más.
Y, oye, ¿y cómo lleváis los académicos eso de que de vez en cuando aparezcáis en los medios de comunicación porque habéis decidido aprobar una palabra y desterrar otra o no aprobar otra palabra?
Primero, nunca desterramos ninguna palabra. Todas las palabras que por desuso y desde luego prometo solemnemente que si quitamos una palabra es que a lo mejor la última vez que apareció fue en un cuento de Pedro Antonio de Alarcón en el año 1857 y aún así quitar una palabra nos cuesta casi como cortarnos un dedo, es durísimo, y hay palabras que incluso aunque no se hayan utilizado, de pronto descubrimos que son muy hermosas y decimos, no solo no la quitamos, sino que la vamos a utilizar nosotros. En este libro se cita la palabra acercanza.
Acercanza, sí.
Que es una palabra que ya está en desuso desde finales del siglo XVIII. pero nos hemos comprometido varios escritores a seguir usándola para que no se pierda, ¿no? Para que no pase al diccionario histórico, porque ninguna palabra se pierde, ¿no? Pero luego aceptar neologismos, bueno, pues nosotros no somos jueces, nosotros somos, como a mí me gusta decir, somos el icona de las palabras. Nosotros conservamos, mantenemos, intentemos que las especies se aclimaten, que las viejas especies vivan, pero no somos jueces, nosotros no inventamos palabras. O sea que si introducimos una palabra nueva, es desde luego después de haber constatado que esa palabra está en el flujo léxico abundantísimo, que está en los medios de comunicación, que está en las novelas. Es decir, si no, una palabra no entra. O sea, no hay una actitud caprichosa en la academia.
De todas formas, os reconozco que tenéis un trabajo de aupa, ¿eh? Porque hay que ver lo poco que duran en el uso de algunas palabras nuevas.
Bueno, por eso hay que tener mucho cuidado.
Por eso.
Y eso es suscita una polémica fuerte en la academia, ¿no? Ojo con las palabras nuevas, porque pensamos que las palabras han entrado y ya está. ¿Por qué ustedes no aprueban tal? No, espere usted, porque a lo mejor dentro de, bueno, no digamos con las nuevas tecnologías, que cada mes los aparatos se llaman de una manera diferente, ¿no? Esperen ustedes a que esto se pose, porque a lo mejor aceptamos una palabra porque creemos que ya está y esa palabra en 3 años deja de utilizarse. O sea, que hay que tener esa especie de sopesar claramente si una palabra está verdaderamente integrada o no.
Pero no me digas que no te has llevado algún berrinche porque no te han, los compañeros no han decidido dar por buena una palabra que tú decías, esta palabra tiene que estar ya.
Pues alguna. Pero me han demostrado que era un localismo que no se usaba y tal, y me he tenido que callar.
Bueno, esa novela de la que nos hablabas, ¿para cuándo llegará?
No lo sé.
No lo sabes todavía. Espero... ¿No te planteas plazo normalmente?
No me planteo plazo. Yo, una novela, yo he descubierto que con los años, el proceso de una novela para mí son 3 años, normalmente. Sí. Desde que empieza la idea, desde que empieza a dar vueltas. A veces, y luego yo, aunque no sea un escritor barroco ni me caracterice por un lenguaje especial, etcétera, yo le doy muchísimas vueltas a lo que escribo. O sea que cuando ya tengo un borrador empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas.
O sea que pules mucho,
sí,
la...
Sí, bueno, intento, yo creo que las palabras en literatura hay que usarlas para que de verdad sean expresivas exactamente de lo que quieres decir. Y eso, pues a veces me cuesta darle muchas vueltas al texto.
Ah, sí, sí. O sea, que con el argumento no tienes tantos problemas.
No.
Y sí con la plasmación final.
Sí, sí, sí. Con lo que es dar una forma a esa idea y a ese mundo, en fin, de comportamientos, de personajes, de idas y venidas, de enfrentamientos. El asunto es eso, ponerlo en forma a través de las palabras.
Bueno, pues todo eso ya está aquí en un libro. Todo ese trabajo está en La trama oculta, que ha publicado José María Merino en Páginas de Espuma, un compendio de sus relatos absolutamente maravilloso. Gracias, José María, por estar con nosotros y que te veamos pronto en las librerías otra vez.
Bueno, ha sido un placer y espero que nos volvamos a ver.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.